Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 99 de nuestro podcast IFP, este programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para hablar y tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el ahorro, el dinero, las deudas, las inversiones e incluso la relación del dinero con el desarrollo personal. Yo soy Esteban Ortiz y como iniciamos hace un par de semanas, continuamos repasando lo que ha sido este año en nuestro podcast. Y en esta tercera semana del mes de diciembre, pues vamos a volver a los meses de julio, agosto y septiembre para repasar lo más interesante de estos programas que publicamos durante este periodo. Concretamente, vamos a hablar de varios temas, como la educación financiera para jóvenes y niños, de ahorro y planificación de nuestras finanzas en periodo de vacaciones, cómo podemos conseguir nuestros objetivos y metas, cuándo nuestras finanzas necesitan un coach financiero, o también vamos a tratar las finanzas en pareja. Como he dicho en otros programas, sintetizar tres meses en apenas una hora es realmente complicado, pero así todo, hemos realizado un ejercicio brutal de selección para conseguir aportar pues, esos aspectos más destacados, o al menos aquellos que consideramos importantes para recordarlos y volverlos a poner encima mesa, sacarlos a la palestra. En cualquier caso, sabéis que tenéis disponibles todos los programas completos para que los volváis a escuchar en cualquier momento del día durante los 365 días del año, ya que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast, ya sea Apple Podcast, iVoox, Spotify, Amazon Podcast, etcétera, etcétera. Bueno, dicho todo esto y realizadas ya las presentaciones pertinentes, comenzamos en unos instantes. Empezamos el programa de hoy repasando el episodio número 75, concretamente el primer programa del mes de julio, donde la coach financiera Belchano Banos nos aportaba algunas claves para hablar de dinero con nuestros hijos, haciendo básicamente hincapié en la importancia de utilizar el lenguaje más apropiado para este tema. Vamos a ver qué nos dice Belchane sobre esto.
Como decimos, las cosas tienen un impacto en nosotros, pero tiene un impacto enorme en nuestros hijos y nuestras hijas, porque somos pues a estas edades, a la adolescencia cada vez menos, pero a estas edades como el ejemplo o insertamos como ideas o formas de ver el mundo muchas veces sin darnos cuenta además, porque tenemos pues estas creencias que transmitimos muchas veces de manera incluso inconsciente, ¿no? Entonces, pues si vamos analizando cómo hablamos, cómo afrontamos ciertos temas, qué expresiones utilizamos, que igual hemos dejado de pensar sobre, por ejemplo, hemos dejado de pensar que el dinero es malo, pero igual sin darnos cuenta mantenemos expresiones o formas de hablar sobre el dinero que en realidad hacen pasar este mensaje, ¿no? Un poco de forma inconsciente porque repetimos frases pues, que nos han inculcado también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo aconsejo empezar un poco a analizar qué expresiones utilizamos, cómo hablamos sobre el dinero y cómo tratamos, y sobre todo con adolescentes, claro, a todas las edades y cuanto antes mejor, pero ya cuanto más adolescentes más se van acercando al mundo laboral y va a ser muy importante en el desarrollo de la relación que vayan a tener con el dinero. Cuando queremos darles educación financiera, uh-huh, muchas veces lo hacemos de una manera muy, que le falta precisión, ¿no? Como muy poco concreta. Quizás también muchas veces porque a nosotros nos falta claridad y nos cuesta ser más precisos, pero utilizamos cosas como, pues te iría mejor si ahorrases más. Ya, sí, claro, pues vaya, a todo el mundo le iría mejor si ahorrases más, pero ¿qué es más? Define. ¿Y mejor para qué? O sea, dame cosas claras que yo pueda tocar y decir, ah, vale, esto lo acabo de entender, ¿no? Entonces, somos como demasiado generalistas, ¿no? Uh-huh. O deberías gastarme, ¿cuánto gastas? Deberías gastar menos, ¿vale? ¿Por qué consideras que gasto, ¿no? O sea, entre comillas, demasiado? Porque ¿quién define demasiado? ¿Y qué es gastar menos? ¿Cuánto menos? ¿Un euro menos? ¿10% menos? ¿La mitad? ¿Cuánto es, no? O no deberías gastar dinero en tonterías. Joder, define tonterías, ¿no? Sí. O sea, esto ya es además un juicio de valor, ¿no? Y yo considero que esto es una tontería. Igual para esta persona también lo es y le ayudas a analizarlo, pero igual no, igual te lo va a defender y es súper importante, ¿no? Entonces, pues en vez de decir cosas de este tipo, podríamos decir, por ejemplo, pues fíjate, si tú estás ahorrando un 15, un 20%, por ejemplo, de lo que ganas, pues le podrías decir, bueno, si ahorrases un 20% más, podrías según los casos y la realidad de esta persona, pues podrías decirle, pues podrías tener para otra vez, si se te rompe la pantalla del móvil, por ejemplo, si ya le ha pasado, que sea algo que pueda entender que le haya pasado, por ejemplo, ojo, pues se le rompió la pantalla del móvil y no le llegaba para con lo que se había ahorrado. Pues si cada paga ahorras es 20% más, la próxima vez que te pase esto, seguro que estás preparado o preparada, ¿no? O sea, uh-huh. Cosas concretas. O, por ejemplo, le puedes ayudar a hacer una lista de prioridades, ¿no? Entonces, bueno, venga, te ayudo a hacer una lista de prioridades, a ver si te sirve. Encima, ni siquiera como panacea, ¿no? Son propuestas, le puede servir o no. ¿Qué es lo que más te apetece, ¿no? Tal, tal. Entonces, cuando has hecho las listas de prioridades, entonces igual sí que le va a parecer que este gasto que a ti te parecía una chorrada, igual de repente también le parece, porque dice, joder, pues la moto es mucho más importante, ¿no? Quiero ahorrar para una moto. Se le puede proponer hacer un presupuesto, enseñarle cómo se hace y que vea que tiene poder de decisión sobre sus gastos, pero que no depende de opiniones así como generalidades, ¿no? Con cosas poco precisas no les estamos empoderando, porque uh-huh. Tú dices eso, pero eso depende de tu opinión, no entiendo muy bien por qué lo dices, no me estás dando datos, entonces claro. No sé cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Claro. Y también una sensación de control, que tengan la sensación de que tienen el control de las cosas, ¿no? Pues eso, ayudándoles a hacer la lista o, bueno, pues cualquier cosa que decidamos con ellas. Entonces sí. Es empoderamiento y sensación de control y cuando no somos precisos es todo lo contrario, es como no sé muy bien ni dónde estoy ni a dónde voy, pero me dicen que voy por mal camino, pero sí. Es que no sé cuál es el otro camino, ¿no? Uh-huh. En vez de estar emitiendo juicios de valor sobre lo que es éxito, lo que no, lo que es un buen trabajo, otra vez el buen, lo subrayo, o ganarse bien la vida, ¿no? Y estamos siempre con el bien, el mal y todas estas cosas. Entonces, eso hace que para empezar, reduzca su sensación de opciones en la vida, uh-huh. Por una parte, y además la relación que van a tener con el dinero no va a ser una relación de simple herramienta, ¿no? Sino de ahí está lo bueno y lo malo, y no todo vale. Entonces, eso les limita mucho. Entonces, lo importante es que para que puedan tener un abanico de opciones, que vean que tienen un abanico de opciones, es sobre todo que se den cuenta que el éxito no es tanto ni cuánto ni cómo, sino cómo todo esto que tú estás haciendo pues a nivel financiero en este caso, te está haciendo sentir. Y esto es el éxito. Si esto te está haciendo sentir bien, lo que estás haciendo es éxito. Cualquier cosa que hagan, o sea, si tú quieres ir por el mundo fregando platos en restaurantes del mundo entero porque a ti lo que te hace feliz es recorrer el mundo y por eso vale la pena fregar platos, pues eso es éxito si lo has conseguido, ¿no? Esto también para que desde el principio tengan una relación fuera de creencias limitantes, porque al final lo que está bien, lo que está mal, lo que es éxito y lo que no, al final no dejan de ser creencias, ¿no? Y no van tanto hacia el interior, hacia cómo me siento yo, sino al exterior, qué mirada tienes sobre lo que hago. Y esto no es lo que realmente les va a hacer felices, aunque a nosotros nos parezca que esto es éxito. Y además les va a ayudar a gestionarlo mucho mejor, porque sí. Lo van a gestionar en relación a lo que ellos quieren de la vida, no a lo que otros se supone que deberían de querer.
Pasamos ahora al episodio número 76, donde el director y fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dmitry Uralov, nos explicaba cómo podemos ahorrar para vacaciones. Estamos en una época del año, estamos repasando una época del año, pues evidentemente vacacional, veraniega, y a lo largo de este podcast, concretamente, pues vais a ver que vamos a hablar y tratar pues muchos temas que están relacionados con las vacaciones, con la gestión del dinero en vacaciones, con cómo podemos planificar ese periodo de vacaciones o utilizar ese periodo de vacaciones para planificar estas finanzas. En fin, iréis viendo que a lo largo de este resumen que hemos hecho, pues se van a tocar el tema de las vacaciones desde diferentes perspectivas y ángulos. Ahora, concretamente, vamos a enfocarlo sobre cómo podemos ahorrar de cada vacaciones y a ver qué nos dice Dmitry sobre esto.
Si tus vacaciones es tu momento del año donde te evades de la vida que no quieres y lo último que te apetece obviamente es regirte por cierto marco que esta propia vida te manda, entiendo perfectamente, ¿no? Que muchas personas, pues mira, vacaciones, mira, que da igual, ¿no? Saco la tarjeta claro. De crédito y que me quiten el balao. Y lo entiendo. ¿Vale? De nuevo, ahí les quiero invitar a decir, oye, hay alguna manera que probablemente existe, ¿sabes? De que tú responsabilizándote de tu vida, responsabilizándote de tu vida económica, responsabilizándote de, en fin, que has venido aquí a este planeta a aportar valor seguramente, no solo a sufrir un trabajo que no te gusta, puedas darle la vuelta a esto para que no tener que pasar, ¿no?, por ese como escapismo, ¿no?, que se entiende perfectamente, pero que no deja de ser eso. Pero bueno, entonces, repito, aunque la gente, evidentemente, lo de lo que menos quieren escuchar es precisamente aquí a Dimitri y a Esteban hablando de presupuestos, ¿vale? Pero vamos a afrontarlo de la manera como un poquito más, no sé, desde arriba, ¿no? Es decir, yo supongo que, o sea, creo que todos tenemos de acuerdo que cuando uno se va de vacaciones, sean vacaciones o sean otra cosa en la vida, o sea, es como que las cosas se disfrutan mejor cuando se hacen como sin culpa, ¿no? O incluso, si me apuras, estando como orgulloso, orgullosa de ti mismo porque lo has montado de tal forma y dices, ostras, qué bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo eso? Entonces, como que, claro, si tú te vas de vacaciones con un dinero que has ahorrado previamente para ello, primero ya ahí tienes como un primer qué bien, ¿no? Es decir, ostras, qué bien, me he ocupado de mis vacaciones por adelantado, he creado un nuevo hábito, he apartado dinero y, ostras, ahora, con tranquilidad, aquí está el dinero para disfrutarlo en vacaciones, ¿vale? Entonces, como que esto es muy diferente a decir, ostras, es agosto, se van mis amigos de vacaciones, yo no tengo ni un duro, joder, pero no quiero quedarme atrás, voy a coger la tarjeta de crédito, intentaré seguir un poco, ¿no?, los patrones de mis amigos, o quien sea, la familia de enfrente, que también se va a la costa, ¿vale? Y voy a como que vivir una vida para la que no tengo dinero, sintiéndome mal, sabiendo que estoy acumulando deudas, sabiendo que estoy gastando dinero que no tengo, ¿vale? No se disfruta igual esto, ¿no? Es como que siempre es mejor, como que la experiencia es muy distinta cuando gastas un dinero que tienes o, repito, incluso gastas un dinero que tú como que previamente has ahorrado y has decidido. Con lo cual, cuando hablamos del presupuesto, básicamente la idea es exactamente esta, ¿no? Es decir, simplemente tener claro que para estas vacaciones que vas a hacer, hay un presupuesto, que sea, hay un dinero que tú mismo, con tu pareja, lo que sea, familia, tú has decidido gastar. Un presupuesto, aunque parezca una cosa limitante, además de mejorar drásticamente como la experiencia, porque estás gastando un dinero que tú has decidido gastar, ¿no? Es decir, imagínate que cuando uno se va, no sé, vamos a hablar de los workaholics, estos emprendedores de los que hablamos al principio, si es un workaholic, pero tú has decidido conscientemente dedicar el sábado, por ejemplo, a tu familia o dedicar el sábado a hacer una excursión por la montaña, esa decisión que tú has tomado consciente de decir, no, hoy no trabajo, ¿no?, y lo decidí yo el lunes, que el sábado por fin voy a hacer esto que me llevan diciendo mi familia mucho tiempo, es dedicarles tiempo, ¿vale? Con lo cual voy a aparcar todo lo del negocio, voy a pagar el móvil y me voy con mi familia a la montaña, ¿vale? Es como que esa decisión consciente es como que te permite realmente como que disfrutar ahí, porque tú la has tomado. Entonces, como que el presupuesto tiene un poco ese efecto, ¿no? Es decir, como que yo he tomado la decisión consciente de gastar X dinero en mis vacaciones. Con lo cual, el gasto que realizo después dentro de este marco ya no me pesa tanto. ¿Por qué? Porque fue una decisión consciente. Con lo cual, si uno va de vacaciones con un presupuesto, además de sentirse mejor, ¿no?, y gastar mejor a nivel de sensaciones, también evidentemente le permite, como lo bueno que tiene, por supuesto, ¿no? Es como que tú te pones un marco, entonces tú después te puedes organizar y puedes conjuntamente, o sea, solo o conjuntamente, si lo puedes hacer, pues evidentemente como decidir dentro de lo que ocurre, ¿no?, las actividades, los gastos, etcétera, que ocurren dentro de las vacaciones, pues al tener que ajustarse en este caso al presupuesto, mejor dicho, tomar decisiones sobre en qué se gasta el dinero, qué va antes, qué es más importante, como que ahí esto te permite casi como tomar el control de tus vacaciones y decidir en qué quieres gastar el dinero, ¿no? Qué tipo de experiencias son más importantes para ti que otras, ¿no? Qué cosas, ¿no? Como el presupuesto te pone un marco, no puedes salirte, una tarjeta de crédito no te pone ese marco, más allá del límite, ¿vale? Entonces, como que es un gasto, una experiencia donde tú realmente, tú solo, repito, con tu pareja, familia, como que decides conscientemente, en este caso, pues hacia dónde quieres que fluya la energía del dinero. Pues oye, mira, tenemos este presupuesto, mira, tanto se nos irá en alojamiento, ¿no? Bien, las comidas son este. Mira, el presupuesto de las comidas es este. Eso, por ejemplo, es muy potente, porque a veces pasa, no sé si te pasa a ti, Esteban, es como que en vacaciones como normalmente hacemos cosas que no hacemos, ¿no? Pues no sé, cenar fuera, comer fuera, lo que sea. Sí. muchas veces el gasto es superior, ¿no? Porque estamos normalmente en entornos diferentes, comiendo fuera, cenando fuera. Claro, al no estar acostumbrados muchas veces, ¿no? Aquellos que normalmente no lo hacen en su día a día, es natural que sintamos, pues, un poco otra vez lo mismo, ¿no? Como especie de incomodidad, ¿no? O casi culpa, ¿no? O de, ostras. Claro, si tú tienes esto controlado, si sabes cuánto dinero se te ha ido, cuánto dinero tú has asignado, pues, a las comidas, etc. Si tienes un presupuesto diario de, mira, para la comida, me lo invento, 100 euros. Pues tú ya sabes, mira, si por la hora de comer nos hemos ido a este restaurante y nos hemos fundido 70 o 80, pues dices, bueno, pues mira, pues para la cena quizás comemos una pizza en casa y no una peli, ¿no? O al revés, mira, nos hemos asignado 500 euros en comida, llevamos aquí 4 días y solo hemos gastado 300. Pues oye, ¿por qué no nos vamos al restaurante este de 5 estrellas, estrella Michelin, lo que sea, ¿sabes? De, oye, porque está ahí el dinero, nos lo hemos gestionado bien, pues va, ¿no? O yo qué sé, lo mismo evidentemente pues aplicado a cualquier tipo de actividad. En general, repito, esa cosa, esa idea, ¿no? Que aparentemente parece que te limita, da el presupuesto, en realidad te aporta pues esta tranquilidad, disfrute y decisiones más conscientes, que sin duda alguna yo le recomiendo a la gente.
Cambiamos de tema ahora y vamos a hablar de desarrollo personal. Lo vamos a hacer de la mano del experto en este campo, Alex Nobel, quien estuvo invitado en nuestro episodio número 77 para hablar sobre por qué nos cuesta tanto conseguir nuestros objetivos. En este caso concreto, Alex lo enfoca desde un punto de vista del emprendimiento, aunque lo podemos extrapolar a cualquier campo o ámbito de nuestra vida. En este extracto que hemos sacado, en una charla bastante larga y extensa, en el que cualquier apartado de esta intervención de Alex Nobel en este episodio número 77 es realmente muy interesante, bueno, pues hemos querido centrarnos en las causas por las que no conseguimos nuestras metas, y todo ello en una teoría que Alex pues la ha disectado o la ha diseccionado en tres capas de profundidad. Escuchamos a Alex.
El tema principal es que nos perdemos en el momento de emprender, y esto a mí me pasó sobre todo al principio. Como decía Dimitri, yo empecé de muy jovencito, a los 20 años, a emprender. Y la tendencia es a creer que el problema está en el mismo nivel en el que estoy intentando solucionarlo. Yo, por ejemplo, y es para mí el nivel más básico del emprendimiento, que es la parte mecánica, es decir, la parte más del marketing, de las finanzas, de la gestión empresarial, de los embudos de venta, ¿no? La parte como más de emprendimiento, más pura y dura, más técnica. Cuando algo no va bien, tiendo a pensar que es que el embudo no es el correcto, tiendo a pensar que es que al igual sería mejor cambiar de mentor, que es que, ¿sabes? Entonces, intento solucionar un problema que no está allí. Y lo he visto en miles de alumnos que se quedan encallados allí, intentando resolver desde ese lugar. Entonces, ¿por qué no alcanzamos los objetivos? Hay varios niveles, ahora los veremos si queréis, pero hay un segundo nivel que tiene que ver con la famosa mentalidad de la que se habla, ¿no? O sea, para mí el primer nivel es el mecánico, ¿no? El práctico. El segundo nivel, en el momento de emprender o de conseguir algo en la vida, es el que tiene que ver con tu personalidad, ¿sí? La parte más de mindset, que es la que define qué de lo que está abajo va a funcionar o no va a funcionar. Yo, tú, al igual que me estás escuchando ahora mismo, ¿no? Como emprendedor, si tú miras, tienes una visión amplia de todo tu emprendimiento, verás que hay cosas dentro del emprendimiento que te gusta hacer y cosas que no. Lo más habitual es que te guste mucho quedarte para adentro, ¿no? Preparando tu parte más técnica, tu producto, tu servicio, ¿no? Y como enroscarte allí, perderte allí, y te cueste más, por ejemplo, salir, exponerte, o te cueste el tema financiero, o te cuesten según qué otras historias, ¿no? Entonces, fíjate cómo no es el método de salir al mundo, de emprender, lo que te está limitando, sino que es cómo tú lo miras, ¿sí? Entonces, esa parte, que ya se habla bastante de la parte del mindset, de nuevo, para mí es mecánica, es una receta. De la misma manera que yo te cuento cómo hacer un embudo y tú puedes aplicarlo o no, es decir, conocer los pasos para algo no es garantía de que eso suceda, de la misma manera tú puedes detectar que tienes el síndrome del impostor, pero sigues teniendo el síndrome del impostor. Y por más cursos que hagas sobre el síndrome del impostor, sigue estando el síndrome del impostor. Y no hay manera de salir de ese bucle. La segunda capa del emprendimiento, que es esta, es mecánica también al final, ¿no? Es mental. Entonces, lo que hace que tú puedas salir de ese lugar, lo que hace que tú puedas, como decía antes Dimitri, construir algo, ¿no? Que pase algo en tu vida, es la tercera capa. La tercera capa es la que te permite ver aquello que te está sucediendo en tiempo real. te pondré un ejemplo, ¿no? Sí, y es que al final nos falta conexión con esa parte. Sí, a mí me vienen personas a veces que me dicen, o sea, ya no tanto en el mundo del emprendimiento, pondré un ejemplo como muy, muy más común, ¿no? Que me vienen personas y me dicen, oye, yo estoy intentando adelgazar, ¿no? Y quiero adelgazar 15 kilos. Y he intentado un montón de dietas y de métodos y de historias, pero es que ninguno funciona. Y he ido cambiando de dietas, ¿no? Entonces, fíjate, el problema no es la dieta que está aplicando esta persona, obviamente. Porque si yo a esta persona le digo, oye, imagínate que te digo que dentro de 2 meses tu hija te muere si no pierdes 15 kilos. ¿Tú crees que esa persona va a perder 15 kilos o no los va a perder? Los va a perder instantáneamente, los 15 kilos. Entonces, al final, es un tema de conexión, es un tema de qué me está llevando a buscar varias dietas, qué estructura psicológica interna mía, segundo nivel, me está saboteando, ¿no? Pero cuando yo consigo tener el impulso suficiente para romper este segundo nivel, yo consigo ver aquello que me sabotea y soltarlo. Entonces, para mí, ese es el mecanismo, ¿sí? Es ir a una parte más profunda de ver el mecanismo que me está saboteando en el momento en el que detona. Y no tanto entenderlo. Y para eso yo utilizo mucho, que seguro que lo habéis visto, hay miles de emprendedores, de empresarios, de gente de mucho éxito que está cada día meditando en un cojín, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa meditación, ese espacio, es un espacio de entrenamiento para la vida real. En un espacio de meditación te puede venir un pensamiento arrollador, te puede venir una emoción arrolladora, te puede venir un dolor físico arrollador, que no dejan de ser fractales de una ruina en una empresa, de un mal día, de una mala, de un problema financiero que has tenido, que no puedes gestionar, que tu estructura psicológica te arrolla, a menos que no estés preparado para eso. En mi primera etapa, yo estaba, pues como tú decías, con todas mis empresas, tenía un montonazo de empresas. En aquel momento creo que tenía 8 empresas montadas, una en Dubái, como tú decías, y yo estaba totalmente metido en la parte mecánica. 100% en la parte mecánica. Lo que me ayudó a darme cuenta de que yo no estaba, o sea, yo estaba, todo lo que yo estaba haciendo en aquel momento, aunque tenía un éxito externo, yo estaba pasándolo fatal en mi vida. O sea, yo estaba muy mal y no me daba cuenta, porque todo lo que buscaba en esas empresas, en todos esos trabajadores, en toda esa facturación, era reconocimiento. Mi herida, mi estructura psicológica, tiene la tendencia a perderse en la valoración personal, en la autoestima, a través de los ojos de los otros. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, allí colapsó algo, fue cuando decidí cerrar la vida que tenía y al empezar el siguiente proyecto, ahora verás las distintas capas, ¿no? Empecé el siguiente proyecto con un eco de este personaje, que siempre está ahí este personaje, ¿no? Y me acuerdo que empecé a dar cursos de Enneagrama, de estructuras psicológicas, de la ley del espejo y tal, ¿no? Y cuando daba estos cursos, yo tenía la necesidad de darlos en unas salas para dar el curso, ¿no? Para dar el taller y el curso, unas salas espectaculares, que me costaban un pastón el alquiler de esa sala, solo porque eso daba buena imagen. Entonces, allí me di cuenta que había un personaje interno que no me permitía probar otras cosas. Entonces decidí probar hacerlo en casa solo para desafiar a ese personaje. ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que tengo ese personaje, pero sigo yendo vestido de trajes, con ropa hecha a medida, como hacía antes, ¿no? En salas súper pijas, etcétera, yo no estoy permitiéndome salir de esa etapa y abrirme a nuevas experiencias. Vamos a ver qué pasa. Y lo implemento. En el acto de implementar eso, suceden 2 cosas. Desafío mi estructura rígida, capa 2, y me permite aprender a ver cómo mi mente se mueve de la capa 2 a la capa 3. ¿Entiendes? Poder observar el mecanismo de sabotaje. Entonces, decidí hacer los cursos, los primeros cursos en mi casa, en zapatillas, además. O sea, voy a retar esa necesidad que tengo de ir siempre bien vestido, de dar buena imagen. En el momento que entró el primer alumno por la puerta de mi casa, yo estaba temblando. Pero es precisamente ese mecanismo es el que después me ha permitido hacer los cursos donde me dé la gana, en un tipo de sala o en otro tipo de sala. Soy más libre, ¿entiendes? Si yo no desafío esas estructuras, todo mi emprendimiento, te he puesto un ejemplo súper sencillo, pero muy práctico, todo mi emprendimiento está condicionado siempre a buscar el reconocimiento externo. En ese momento es donde viene la dificultad. Yo puedo darme cuenta de que eso ya no toca, que aunque sea muy exitoso ese proyecto, ya no es lo que yo siento que necesito, y soltarlo, o quedarme enganchado en el sesgo interno de con lo que he invertido aquí, con lo que estoy facturando, con la seguridad que me da, con el reconocimiento que me da, me tengo que quedar. ¿Entiendes? Eso sería capa 2 o capa 1. Entonces, solución, para tener éxito en la vida, conseguir lo que quieres, suelta eso. Eso ya no toca, aunque tu personaje te lo pida. ¿Entiendes? Pero no puedes ver ese mecanismo porque te arrastra. Mira, lo primero es, hay una parte que no es sutil, aunque muchas personas lo niegan, que es que sabes lo que te está pasando. Ahora mismo, todos los que nos están escuchando, si yo te pregunto, ¿estás donde quieres estar en tu vida? A nivel de pareja, a nivel de emprendimiento, a nivel de amistades, a nivel de lo que sea. ¿Estás donde quieres estar? Todo el mundo interiormente te sabe responder. Esta es la pareja, esta no es la pareja. Este es el trabajo, estoy haciendo lo que me gusta. No lo es, lo sabemos. Otra cosa es que después queramos hacer algo al respecto porque detonan nuestros miedos. Entonces, lo primero es ser honesto con uno mismo y darse cuenta, ¿estoy o no estoy donde tengo que estar? Ok, lo segundo para mí es aprender recetas, lo que decía antes, ¿no? Hay recetas más mecánicas, si es en el caso del emprendimiento, pues vale, tengo que aprender cómo emprender. Entonces, para eso están cursos como lo de Dimitri, ¿no? De coach financiero. Yo quiero ser coach, vale, tengo que aprender cosas, herramientas, ¿no? Tengo que aprender a gestionar mi dinero, tengo que aprender a gestionar mi empresa, etc. Después hay recetas a nivel de crecimiento personal, también hay recetas. El siguiente paso es, ¿por qué estamos aprendiendo recetas? Porque si tú no reconoces que ese hoyo es un lugar donde yo puedo caerme y romperme una pierna, yo caminaré y me caeré por el hoyo. Entonces, necesito entender cómo el entorno me manipula, cómo el entorno me... Y sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos miles de millones de estímulos que nos dan placer a corto plazo, ¿no? El consumo de deseo instantáneo, satisfacción instantánea, que es como ir persiguiendo una zanahoria. Todo el día tenemos una zanahoria delante que nos encanta, ¿no? Me la como y tengo otra. Y tengo cinco más esperando detrás. Esa zanahoria no me permite ver el objetivo final al que yo quiero ir. Me conecta solo con el placer a corto plazo y me desconecta con la realización personal que está a largo plazo. Entonces, de nuevo, esto que te estoy diciendo es otra receta, pero es aprender a ver la zanahoria, ¿vale? Entonces, cuando tú aprendes todo esto, tus estructuras, las zanahorias, cómo el sistema te duerme, ¿no? Te secuestra la atención, cuando tú aprendes a ver esto, tienes que poder aprender a soltarlo, ¿sí? Poder. Y esa es la clave de la capa 3. ¿Vale? Hemos visto capa 1 y capa 2, la psicológica y la mecánica. Y la capa 3 es, ok, yo ahora tengo que entrenar mi atención. ¿Para qué? Para que cuando se me pase una zanahoria por delante, yo pueda sostener el deseo de comerme esta zanahoria y apartarla. Y seguir conectado, cultivando recursos internos que me conectan con mi futuro, con aquello que quiero construir. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo, aprender recetas y aprender a verlas y pescarlas. Las recetas, quiero decir, ¿no? Lo que sucede en tu día a día para que no te arrolle.
Llegamos al episodio número 78, un episodio que publicamos en la última semana del mes de julio, periodo eminentemente vacacional, donde pues la mayor parte de la población pues aprovecha para tener esos días de asueto, esos días de liberación y de vacaciones. Y nosotros, continuando y aprovechando este tema de las vacaciones, ya os dije antes que durante este periodo pues hemos hablado bastante enfocándolo de diferentes maneras, pues bueno, pues también volvemos a hablar de las vacaciones. Y concretamente es Dimitri Alov, este fundador del Instituto de Finanzas Personales, quien nos habló sobre algunos métodos o formas o la mejor manera que tenemos para aprovechar las vacaciones para organizar nuestras finanzas personales. Pues aprovechar ese periodo en el que quizás estemos más liberados, más tranquilos y en el que podamos, bueno, pues tomar ciertas decisiones o simplemente organizar nuestras finanzas de la mejor manera posible para enfocar el último tramo del año, pues de una manera pues mucho más tranquila. Vamos a ver qué nos dice Dimitri sobre todo esto.
Coger el toro por los cuernos es más fácil si tienes espacio y tiempo.
Exacto.
Y quizás también si estás más descansado, ¿no? Porque es cierto que cuando vas, como van la mayoría de la gente, ¿no? Locos por la vida, no tenemos mucha más energía en el día a día como para abordar temas que quizás de manera natural no son naturales, tenemos un poco de fricción. Y aquí yo hablaría de dos aspectos súper importantes, ambos. El primero es el tema de, literalmente, como poner en orden tu economía. Ahora hablaremos de esto. Y lo segundo es afrontar estas conversaciones difíciles que habitualmente no tenemos, entre otras cosas, aparte del tiempo y el espacio para tenerlas, porque a veces son tan complejas y complicadas que como que no tenemos energía para ello, ¿no? O sea, es como que nunca es un buen momento. Como decía aquí en el podcast, creo, John Salazar hace un tiempo, ¿no? Como que nunca es un buen momento para... tomar una decisión difícil, para tener una conversación difícil, con lo cual, pues hablar en este caso, ¿no?, con nuestra pareja, por ejemplo, sobre temas así relacionados más con dinero o con la vida, creo que no es un buen uso del tiempo vacacional para hacer estas cosas. Es decir, si estás, tienes unos bancos ahí por repasar, yo creo que lo puedes repasar durante la semana, encuentras un momento de energía baja que no requiere esto gran cosa. Utiliza mejor las vacaciones para cosas más, más profundas, ¿no?, que requieren más energía en este caso, ¿vale? Repito, conversaciones con tu pareja o si quieres, digamos, vale, inicia, haz este primer trabajo, ¿no?, de poner tu economía en orden, detectar dónde están las cosas. Esto a veces pues requiere un poco de energía. Con lo cual, sí, aprovecha esto. Para tareas más así banales, yo creo que en realidad son de estas cosas que, no sé si Esteban te pasa a ti, ¿no?, pero es como que siempre ocurre que en el tiempo antes de las vacaciones, como que hay muchas pequeñas tareas que estamos dejando. Bueno, esto cuando esté ahí en no sé dónde, sí, pues ya me pondré, ¿no? Y ya me pondré. Entonces, de aquí en ese sentido, sí, de hecho, son las cosas que queríamos hablar hoy, ¿no? Que es como que probablemente no es un buen uso, ¿no?, de tu tiempo en vacaciones hacer estas cosas, porque quizás necesitas mejorar tus procesos, tus hábitos, ¿no?, como la manera en la que te organizas en el día a día, que hace que estas cosas se acumulen, ¿no?, en este momento se hayan acumulado. Y, por supuesto, ¿no?, yo también, yo lo he hecho, es decir, todos nos hemos hecho en vacaciones, nos hemos puesto ahí a terminar ciertas tareas o pueden ser relacionadas con las finanzas o no. Pero, en general, yo creo que como que utiliza esto, si quieres, sácale partido a las vacaciones para terminar esas tareas, es cierto que a veces ocurre, pero solo te pido que lo tomes como una señal, ¿no?, de que algo probablemente en tu organización necesita probablemente una mejora, por eso se te han acumulado, ¿sabes? Como los alemanes, que no miran para nada bien cuando alguien se queda trabajando hasta las 9 de la noche, dicen, a ver, esta persona no es productiva, tiene que salir a las 5 o a las 7, o sea, si no sale a las 7 de trabajar es que tiene malos procesos. Pues un poco lo mismo, ¿no? Tómalo como una llamada a la acción, como una indicación de que algo hay que mejorar. Reflexiona quizás en vacaciones sobre qué es lo que hay que mejorar. Piensa qué sistemas, qué hábitos puedes crear para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, y luego, mientras me contradices a mí, que yo también lo hago, si quieres, sí, pues aprovechar algún ratito para sacar las cosas pendientes.
Seguimos avanzando en este repaso que estamos haciendo del año 2023 en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Pasamos al episodio número 79, un episodio que publicamos en el mes de agosto, en pleno verano. En él, como hemos visto también anteriormente, seguimos incidiendo en lo que es la educación financiera enfocada a niños, a adolescentes, a jóvenes en general, a nuestros hijos. Y bueno, para ello, pues Belchano Banos nos trajo un tema más que interesante. Nos puso sobre la mesa cómo podemos hacer que nuestros hijos tengan recursos, sean personas completamente autónomas, no solo en el desarrollo de una buena educación financiera, en el manejo del dinero, sino también que tengan esos recursos para afrontar pues la vida, ¿no? Esas situaciones que se pueden dar en la vida que no tienen por qué estar relacionadas con el dinero, pero que van a tener que afrontar en un momento dado. Bueno, pues dentro de ese abanico de posibilidades y de opciones que pueden tener, vamos a ver cómo podemos generar en ellos esa positividad o esa energía para que puedan encarar con recursos por las diferentes situaciones que puedan afrontar en su vida. Y esto nos decía Belchano Banos sobre todo este asunto.
Entonces el problema empieza a aparecer cuando han recibido tal mensaje que les da la impresión de que no tienen opción, de que estas son mis opciones limitadas, tengo dos o tres como mucho, pero entonces un poco yo hablo de educarles creyendo que sus opciones son infinitas. Cualquier cosa que se me pueda ocurrir vale. Uh-huh. Entonces, ¿qué cosas les pueden ayudar a tener ese tipo de mentalidad de vivo en un mundo de opciones infinitas sin querer caer en el que no lo consigues porque no quiere? No va para nada de eso, sino que realmente hasta en la situación más complicada se paren y digan, vale, estoy en una situación que es una mierda. ¿Qué opciones tengo para salir de aquí? Y que se les ocurran cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para este tipo de mentalidad, yo creo que por una parte es importante, por ejemplo, empujar, alimentar un poco esta idea de posibilidad de emprender. No con el objetivo de que se conviertan en empresarios y empresarias, uh-huh, sin objetivo en realidad real. Es más como un inculcar posibilidades en la mente, ¿no? Y cuando tú empiezas a emprender, por ejemplo, pues de adolescente, pues que va a ser lo típico de vender cosas Por ejemplo, vender mi ropa que no uso en Vinted para, con ese dinero que he ganado, comprarme otra ropa o Wallapop o algo en un mercadillo, cuidar a los niños del vecino, de estas típicas cosas, sí, ¿no? Y entonces verles que ellos pueden hacer algo y recibir a cambio dinero y, sobre todo, fomentar esto, promoverlo un poco y promover la creatividad de ir desde hacerles propuestas, sí, pero ir más desde el de qué se te ocurre para ganar más dinero. Por ejemplo, mi sobrina, en una época que, no me acuerdo ahora que se quería pagar, hace mogollón de años, pero ella iba a clases de pintura, de extraescolares, y entonces hizo un cuadro muy chulo al óleo y lo sorteó, se le ocurrió a ella, preparó para cada familiar un ticket y cada uno recibimos un ticket y ya está, y ha conseguido su dinero, sorteó el cuadro y ya está, le tocó a quien le tocó. Y pues es eso, ¿no? Que tengan esa idea de que puedo conseguir ese dinero, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para conseguirlo?
Sí.
Otra cosa que también les puede ayudar es ayudarles a establecer, por ejemplo, metas, ¿no? Que da igual, que las metas se pueden cambiar, ojo, no es metas de pues lo has decidido y ahora lo haces, pero bueno, establecen metas. Estas metas hacen que para conseguirlas necesites un plan de acción y todo esto hace que tengas una mentalidad como de crecimiento, de que siempre puedes ir a más, a mejor o incluso a veces a peor, pero tener herramientas para saltar un bache, ¿no? De tener un poco de control sobre la vida porque yo voy, según mi situación, establezco metas, ¿no? Otra cosa muy chula que les encanta además, bueno, muchas veces les encanta, es el voluntariado. Encontrar algo en lo que puedan aportar algo de valor y ayudar a algo, alguna, yo qué sé, alguna causa o a la fiesta de la asociación de la escuela o a, no sé, cualquier cosa que se le ocurra, donde pueda ayudar, le apetezca ayudar, se aprenden habilidades muy buenas para el día, para siempre, para hoy, para ahora, pero para el día de mañana también, del mundo del trabajo, de tener opciones, de porque van a aprender tanto el mundo del trabajo, porque es un trabajo no pagado, pero es un trabajo que, vamos a decir, que trabaja la satisfacción de haber ayudado en algo, de haber participado. Claro. Es una responsabilidad, entonces les ayuda a responsabilizarse, se sienten valorados, se sienten mayores, me confían esta tarea, ¿no? Es mi responsabilidad llevarla a cabo. Claro. Y luego también pues otras muchas habilidades como trabajar en equipo, liderazgo, toma de decisiones y bueno, pues un sinfín. La verdad es que es muy interesante.
Llegamos al episodio número 80 y en él el coach financiero Agustín Bernia nos explicaba cómo podemos ahorrar para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos económicos. Todo ello sintetizado en una serie de pasos que Agustín nos va explicando y nos los va dando forma para lograr recorrer ese camino del punto A al punto B, que solemos decir en el coaching financiero, y lograr conseguir pues esas metas y esos objetivos que nos podamos ir estableciendo en determinada situación en esta vida. Escuchamos a Agustín.
El primero, que yo creo que este es el que todo el mundo suele tener bastante claro, es el de identificar cuál es el objetivo. Es decir, darte cuenta, tanto a corto, medio o largo plazo, qué es lo que quieres conseguir. Como bien comentabas, puede ser o ese usado, o ese coche, o incluso la jubilación, los estudios de nuestros hijos. Pues lo siguiente es pasar esos objetivos a números. Es decir, definir la cantidad de dinero que necesitamos para cumplir los diferentes objetivos o metas. Y este, yo siempre digo que este es un paso crucial, porque al final, conforme a esto es como vamos a estructurar el plan de ahorro. Es decir, podemos tener ideas mágicas en la cabeza de lo que nos gustaría conseguir, pero lo importante es bajarlo y decir, por ejemplo, el caso del coche. Pues me gustaría tener este coche de estas características y cuesta tanto. O me gustaría comprarme este tipo de adosado con 3 habitaciones, 2 baños, 2 pisos, etcétera, ¿vale? Y entonces, aquí lo crucial es ver cuánta cantidad nos va a costar eso. Es decir, tenemos la lista, pues en el apartado derecho de esa lista que nos podemos haber hecho en papel o en un Excel, ver cuánto nos puede costar cada objetivo. El tercer paso es, como bien estábamos comentando, es el establecer el plazo. Y sobre todo aquí darnos cuenta de realmente el plazo realista. Es decir, sabiendo el plazo y sabiendo la cantidad de dinero, sabremos cuánto dinero debemos de destinar mes a mes o año a año para poder conseguir ese objetivo. Y aquí es donde, con este y con el siguiente paso, nos daremos cuenta de si este objetivo, con el plazo que nos hemos estimado, es realista o no es realista. El cuarto es, como bien habíamos comentado antes, el tema del presupuesto. Y aquí cabe destacar que ya de antes ya tenemos un presupuesto trabajado, pero sabiendo cuáles son los importes que necesitamos, sabiendo cuáles son los plazos que necesitamos para conseguir cada objetivo, cada meta, aquí el presupuesto cobra otra vez más relevancia en saber si, conforme lo tenemos ahora nuestro presupuesto familiar, podemos alcanzar con el tiempo que nos hemos predeterminado y el importe, el objetivo en plazo, o si a lo mejor hiciera falta hacer algún ajuste o apretarse un poco el cinturón porque queramos conseguirlo antes de tiempo, o porque realmente sí que tenemos la capacidad para poder apretarnos un poco y que en vez de ser 2 años, en 1 año y medio poder tener el objetivo que hemos buscado. Entonces, aquí cabe resaltar eso, cabe que mirar el darte cuenta de, vale, sé el plazo que tengo, sé el importe que necesito, vale, tengo la capacidad con la actual, sin tocar nada, de llegar bien a esos objetivos, sí, no tocamos nada. No, pues entonces lo que debemos de hacer es o ajustar tiempo e importe de los objetivos que habíamos hablado antes, o, si cabe la posibilidad, ajustarnos nosotros económicamente para poder tener mayor capacidad de ahorro y con ello poder conseguir los objetivos en plazo. El quinto para mí es la gestión dicha desde el seguimiento día a día de esos objetivos. Es decir, al final lo que buscamos es te puedes apoyar o con herramientas o realmente con algún mentor financiero que te vaya haciendo el seguimiento, pero si ya sabemos cuál es el objetivo, el plazo, la cuantía y la capacidad que tenemos, lo importante es ir haciéndoles un seguimiento día a día o mes a mes para ver que realmente pues estamos cumpliendo, vemos que los ingresos o el ahorro y la inversión que estamos destinando para ese objetivo se va cumpliendo y lo estamos haciendo bien. En fin de cuentas es hacerle el seguimiento para ver que, vale, tenemos la capacidad, tenemos el tiempo y tenemos el objetivo claro, vamos a ver cómo va progresando durante tiempo la consecución para llegar a este objetivo. Para mí el sexto punto va muy en la línea de lo que estábamos hablando ahora de la parte emocional, ¿no? Realmente, si te das cuenta, y yo creo que todos lo hemos experimentado y nos hemos dado cuenta alguna vez, el tema de gestionar nuestras finanzas personales muchas veces no es tanto el tener las herramientas y tener una buena gestión, sino es la parte a lo mejor emocional que no sabemos aún cómo gestionarla bien, ¿no? Porque realmente la parte numérica es muy fácil llevarla a cabo. De ahí este sexto punto, que es el de automatizar, porque al final el automatizar hace que nuestra cabeza más racional haga las cosas que tiene que hacer, porque es cómo vamos a conseguir el objetivo, y dejemos de la parte más, o de una manera más fría, la parte emocional, porque al final esto se convierte en un sistema. Es decir, algo puede ser, tú sabes que tienes que destinar, por ejemplo, 100 euros para el objetivo que sea, pues tú sabes que todos los meses o lo haces tú de manera manual o lo automatizas, que se haga una transferencia conforme entre el ingreso de 100 euros a la cuenta que hemos destinado para el objetivo en concreto. Vale, podemos tener el objetivo, el tiempo, el presupuesto ajustado, lo tenemos automatizado, todo perfecto, estamos haciendo la gestión correctamente, pero hay que hacerle un seguimiento. Ya no te digo a lo mejor un seguimiento semanal, porque realmente cuando ya están bien planificadas las cosas y los objetivos son a largo plazo, no hace falta estar tan al día encima de ellos. Pero sí que ir haciendo el seguimiento, ¿por qué? Y las revisiones, porque al final, como bien sabemos todo y bien estaba comentando antes, luego la vida da mil vueltas, entonces hay que ir ajustando y hay que ir viendo, sobre todo si ya hemos metido ahorro y pata de inversión, de que todo está yendo correctamente y hacia donde nosotros queremos que vaya para conseguir los objetivos.
Pasamos ahora al episodio número 81 y en él Dmitry Uralov, el director del IFP, nos explicaba cuándo nuestras finanzas personales necesitan un coach financiero, cuándo podemos detectar que tenemos un problema real con el dinero y necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar y pueda dirigirnos a solventar y a tener en el fondo, una mejor economía, unas mejores finanzas personales. Esto nos decía Dimitri sobre este caso y cuando es necesario que nos pensemos o nos planteemos contratar los servicios de una persona externa como un coach financiero.
Hay momentos en la vida donde las personas sienten que quieren mejorar un aspecto de su vida, ¿no? A todos nos ha pasado. O sea, buscamos, yo qué sé, la información en aquellas áreas que queremos mejorar en este momento, yo qué sé, deporte, relaciones, lo que sea, ¿vale? Y justamente es como que la pregunta de, ¿no?, en qué momento, o sea, de hecho la idea de hoy justamente es hablar a las personas de cuáles son verdaderamente las razones por las que, en general, ¿no?, digamos, puede ser buena idea buscar ayuda profesional, ¿no?, en este sentido. Y de manera más concreta, pues si hablamos de finanzas personales, si hablamos de educación financiera, ¿cuáles serían las razones justamente por las cuales una persona, frente a la posibilidad de intentar ahí, ¿no?, como Juan Palomo, para bien o para mal, pues digamos, guisárselo, ¿no?, de comérselo solo o sola, ¿cuáles son las razones que le llevarían a esta persona a considerar la opción de contratar, pues en este caso, pues a un coach financiero, ¿no? Cada vez en el mundo de hoy hay más información, ¿no?, y con ChatGPT todavía más información, porque cada día se están creando posts de artículos automáticos, ¿no?, y como que cada vez, yo creo que incluso la información tiene casi, te diría, como menos valor. O sea, estamos saturados absolutamente de información. Y justamente si hablamos en general y si hablamos en concreto del coaching financiero, yo creo que la primera razón por la cual yo me plantearía justamente pues, buscar a alguien que pudiera en esencia como ahorrarte tiempo y aportarte claridad, justamente sería eso, ¿no? Es como la saturación absoluta de, ¿no?, hay un montón de vídeos, tú entras en YouTube y tienes cientos de canales, personas, ¿no?, millones de vídeos hablándote de lo que quieras, ¿no? Solo tienes que entrar en un navegador, pues aquello que buscas y te saldrán 10, 20, 50, 100 vídeos. Con lo cual, para navegar en este océano, al final hay dos aspectos para mí, ¿no? O sea, es como que uno es que, en esencia, estás saturado, ¿no? Es como que hay un montón de información, demasiados libros, demasiados vídeos, ¿no? Ya no sabemos dónde elegir, ¿no? Es como que tenemos que verlo todo para poder después decidir o tener criterios sobre, mira, esto está bien o esto está mal, ¿no? Y de alguna forma como que, entre otras cosas, ¿no?, muchas cosas, ahorrar, digamos, este tiempo y en esencia como que ir justamente a aquello que de verdad es necesario en tu caso, pues para mí sería como una de las razones justamente para plantearte, repito, puede ser mejorar tu salud o puede ser mejorar tus finanzas, ¿no? Pero es como que si quieres ahorrarte todo este tiempo, ¿no?, e ir exactamente como a lo que realmente necesitas, y quitarte todo lo que no necesitas, porque esto es otro de los problemas, ¿no?, un poco de como que esta secuencia, ¿no?, esta, como que en qué momento necesitamos qué cosas, pues yo creo que hay un coach financiero, entre muchas otras cosas, sin duda te podría ayudar. La presencia de alguien en tu vida que te ayude, claro, con un campo determinado, yo creo que hay como tres cosas más de las que podríamos hablar, ¿vale? Primero es el puro como seguimiento, ¿vale? Es decir,
eso es.
Todos tenemos una vida muy ocupada, podemos querer mejorar algo, pero evidentemente como que organizar este trabajo de alguna manera es necesario, ¿no? Es decir, es fácil, pues ahora aprieto, después me relajo, ¿no? Entonces como que tener a alguien ahí de fuera que te está haciendo pues este seguimiento, ¿no?, que te hace como que mantener la constancia, que todos sabemos que es mucho más fácil hacerlo cuando hay alguien, ¿no?, como que al lado, allí. Es decir, no solamente para solucionar tus dudas, sino que literalmente que te va a preguntar, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo ha ido? O sea, todos sabemos, por ejemplo, la fuerza que tiene, que es para mí casi el segundo punto, de la accountability, ¿no? Si tú has quedado con tu padre en que vas a, yo qué sé, leer 30 páginas al día y tu padre todas las noches te llama y te pregunta cómo ha ido, es mucho más probable que efectivamente esa lectura se vaya a producir, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente hay alguien externo, eso lo puedes conseguir con un coach financiero, lo puedes conseguir con cualquier otra persona, ¿vale? Para eso sí, no hace falta un coach financiero. Pero sí es cierto que como que tener a alguien al que rendir cuentas, evidentemente te hace como que mantener, por un lado, como que esta constancia, ¿no? Y por otro, en esencia, sacar mejor partido de ti mismo y pues como que mantener este ritmo, en esencia, ¿vale? Uh-huh. Y luego el tercer aspecto para mí sería como que este compromiso que tomamos, ¿no? Todos sabemos que muchas veces, ¿no? O sea, oye, ver vídeos en YouTube es gratis, todos lo sabemos, ¿no? Igual que ocurre cuando tú a lo mejor compras un curso, en esencia, ¿no? Pues como que ya que has comprado un curso y ya que has pagado un dinero, es mucho más probable que a partir de ahora veas vídeos de un curso que veas vídeos de YouTube, por ejemplo, que son gratis. ¿Por qué? Porque has pagado un dinero. Es como que te has demostrado a ti mismo de que, oye, quiero mejorar esta área de mi vida y, en esencia, como que apuesto por ello. Estoy dispuesto a, pues mira, dar esta parte, ¿no?, de energía vital que he tenido que invertir en ganarlo, pues voy a pagar a una persona, ¿no? Entonces me comprometo con el cambio. Con lo cual, en esencia, es como que contratar, en este caso, contratar a tu pues, entrenador personal para hacer deporte o salir a correr, ¿no? Contratar a, yo qué sé, a tu terapeuta o psicólogo, no, yo qué sé, o fisio, por ejemplo, ¿no? Es como que, mira, yo tengo ahora problemas de tendón, ¿no? Pues oye, si yo estoy pagando a un fisio, pues ya que estoy pagando a un fisio, evidentemente, pues si tengo que hacer, además, después, que es donde está la clave, todos los días ejercicios, ¿no?, para el tendón, si estoy pagando, si me está costando dinero el fisio, ¿no?, pues oye, voy a aprovechar las sesiones, joder, ya que estoy pagando, ¿no? Con lo cual, si tengo que hacer ejercicios en casa, soy mucho más propenso de hacerlos si estoy pagando al fisio por otro lado, ¿no? Con lo cual, como que estos tres como que aspectos adicionales de tener a alguien ahí, repito, ¿no?, que por un lado te puede hacer el seguimiento, por otro lado te sirve de esta persona, ¿no?, como tercera persona que te hace sacar lo mejor de ti, y por otro, ¿no?, como he dicho antes, pues como que es tu oportunidad de efectivamente como que comprometerte con este cambio, que no es lo mismo que mirar ahí cosas gratuitas, etcétera, ¿vale? Y ahí, pues, repito, contratar a una persona para que te ayude con eso, sin duda, pues es algo que ayuda muchísimo a los resultados.
Seguimos avanzando, llegamos ya al último tema, al último episodio que vamos a tratar en el día de hoy. Se trata del episodio número 82, en el que Dmitry Alov nos explicaba cómo podemos aprovechar mejor las vacaciones. Recordamos que estamos en este periodo de julio-agosto, estamos haciendo este repaso de los programas que publicamos en estas fechas. Bueno, pues cómo podemos aprovechar las vacaciones para hablar de dinero con nuestra pareja, ¿no?, y poder realizar una mejor planificación de lo que es el resto del año. Son periodos o épocas en las que estamos más relajados, más tranquilos, no tenemos la vorágine del día a día donde vamos corriendo a todos los sitios. Bueno, pues en las vacaciones quizás sea un buen momento, como dice Dmitry, entre paseo y paseo, para tratar y estas conversaciones quizás complicadas, difíciles, en las que podamos unificar criterios y llevar y sacar mejores conclusiones para conseguir una mejor planificación de la economía familiar. Escuchamos a Dmitry.
Mira, siendo honesto, creo, Esteban, que el principal problema, o sea, que no tiene por qué aparecer si la cosa está gestionada bien en otros meses del año. Pero en esencia es el realmente creo que es el problema por definición de todas las parejas, no solo con temas de dinero, sino con cualquier otro tema, que es como que la falta de comunicación, ¿no? Es decir, yo creo que en verano lo que ocurre, digo verano con vacaciones, es decir, aquellos espacios de tiempo donde realmente podemos pasar tiempo, por fin, con nuestra pareja, ¿no? O sea, aquellas parejas pues, que no lo consiguen hacer como con tanta intensidad en el día a día, ¿no? O semana, meses como normales. Claro, en esencia, pasamos tiempo con la pareja y probablemente, como siempre ocurre, se ponen de manifiesto como dos cosas, ¿no? O sea, una es probablemente todas aquellas cosas que nos diferencian, ¿no? O sea, todas aquellas visiones distintas, como pues pasamos más tiempo hablando, es mucho más fácil que salgan, ¿no?, a la superficie. Yo qué sé, estás haciendo planes para los meses que vienen, estáis hablando de las decisiones, yo qué sé, mira, vamos a reformar la cocina, mira, vamos a hacer un viaje, mira, a mí me preocupa a nuestro hijo, para esto, lo otro. Entonces, como que si hay, que muchas veces hay, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, que atraemos muchas veces personas completamente contrarias a nosotros para aprender, entre otras cosas, para trascender nuestra manera de ser. Entonces, como que muchas veces nos damos cuenta de que tenemos delante a una persona cuyos puntos de vista pues, son diferentes de los nuestros, ¿no? Eso es como para empezar. Y por otro lado, nos damos cuenta, eso es como la parte triste, de que, como ocurre en general en las relaciones, nos damos cuenta, incluso con nosotros mismos, de que el hecho de no haber tratado todos estos temas acumulados a lo mejor a lo largo del año, muchas veces han hecho que haya como una especie de energía ahí retenida, ¿sabes? Como esta un poco, ¿no?, de rabia, esta pared emocional, esta como, ya sabes, ¿no?, cuando sí, llevamos mucho tiempo, ¿no?, con un tema ahí como acumulándose. ¿Qué es lo que ocurre? El principal problema para mí es que en estas situaciones, es decir, estas situaciones o esta como estas visiones distintas o simplemente como una diferencia de opiniones o lo que sea, que es algo completamente normal y sano, y si lo hubiéramos tratado a lo largo del año, por eso digo que, ¿no?, si lo hacemos bien a lo largo del año no existe este problema, pues se podría perfectamente, ¿no?, pues ponernos de acuerdo, entender el punto de vista del otro, como que aplicar todas estas cosas que, de las que hablamos, ¿no? De hecho, nuestro compañero Xavier San Esteban habló en muchos podcasts aquí, ¿no? Sí. Es como que es algo que es más fácil de hacer, sin embargo, lo que ocurre es que si no lo hemos hecho, pues muchas veces nos encontramos ahí como en una situación donde no solamente vemos que, ostras, cuántas cosas se han acumulado y qué diferente piensa mi pareja, y wow, que es como que, joder, hay que tratar esto, ¿sabes? Porque, claro, pasará el verano, pasarán las vacaciones, empezará otra vez la vida nueva, ¿no? La vida de siempre, mejor dicho. Y claro, esto no se va a ir a ningún lado, ¿no? Es como la primera cosa de la cual, por la cual yo empezaría casi, si me apuras, para hablar, ya que estás ahí dando estos paseos largos con tu pareja en vacaciones, oye, piensa tú, en primer lugar, es casi como un ejercicio, ¿no?, muy potente, que de hecho nos ayudaría a cada uno, ¿no?, a aclararnos nosotros mismos, en nuestra propia vida ya como individuos, pues oye, hablad de un poco cuál es la visión que tenéis cada uno de vosotros, en este caso como que sobre el futuro, ¿no?, sobre el futuro personal, sobre el futuro profesional, sobre vuestro futuro, pues no sé, como pareja, como familia, ¿no?, etcétera. ¿Hacia dónde vais? ¿Qué es lo que intentáis conseguir? ¿Por qué? Porque justamente ahí ya muchas veces pues vais a detectar cosas, ¿no? O sea, a veces esta conversación permite reconectar y en otras ocasiones, cuando no es así, también nos permite como detectar bien, oye, pues a lo mejor tenemos visiones diferentes, ¿no? Evidentemente lo que no tiene sentido es, en una pareja sobre todo, como que tener una situación en la cual dos personas están como yendo en direcciones completamente distintas, ¿vale? Segunda cosa de la cual yo hablaría, Esteban, tener un espacio donde poder abiertamente, de alguna forma como que compartir con tu pareja, en este caso, todo aquello que te molesta. En el día a día, muchas veces, no tenemos, ¿no?, este espacio como prolongado de tiempo, de como que estar juntos, encontrar los problemas, vivir estos problemas, ¿no?, entre nosotros, discutir si hace falta, pero tener el tiempo después de arreglar, de entendernos, etc., ¿no? O sea, es como que si tú vas corriendo en el día a día, ¿no?, y, ostras, se detectas que, ostras, esto a mí no me gusta, ¿no?, vale, pero entonces como que se inicia el conflicto, pero a veces no hay ni tiempo para terminar el conflicto. Sin embargo, en vacaciones, en realidad, existe este espacio, ¿vale? Con lo cual, si aprovechamos este espacio para entrar en los conflictos o en aquellas cosas, ¿no?, que hemos dicho antes, que se han ido acumulando, que de las que no hemos hablado, pero que están ahí, ¿no?, y te molestan, o sea, sí, vas a pasar por un rato desagradable, ¿no? Pero, como dice, hay una viñeta que me gusta mucho, ¿no?, es como que conversaciones difíciles son las que construyen un poco, ¿no?, una relación sana. Y sí, si me apuras como tercera, y voy a parar ahí para no llenar ahí todo, yo creo que podríamos, o sea, una buena manera de aprovechar el tiempo en vacaciones cuando hablamos de pareja, yo creo que es hablar, que suele salir naturalmente de estas, de hecho, dos conversaciones, ¿no?, de las de dónde vamos, qué queremos y qué es lo que no estamos como que consiguiendo muchas veces. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas cosas que nos están dando y eso es lo que expresamos, ¿no?, la parte como de estos conflictos, ¿no?, de las cosas acumuladas. Claro, cuando tú ya has entendido lo que necesita tu pareja, has entendido en qué estás fallando, ella ha entendido lo tuyo, ¿no? Es como que, naturalmente, si todo va bien, es una relación sana, pues evidentemente la gente quiere buscar una solución, ¿no? ¿Y qué pasa? Va a pasar, eso lo sabemos todos, ¿no? Luego, cuando tú llegas después de vacaciones, el día a día te come enseguida, ¿no? Es como que al día, a los dos días, tres días, ya ni te acuerdas, que, o sea, es como que, ¿no?, te atropella la realidad, ¿no?, la rutina. Con lo cual, ya que tenéis tiempo en vacaciones, es un buen momento también para mí, en mi experiencia como coach financiero, de justamente diseñar este nuevo sistema de lo que sea, ¿no? Pues de gestión económica del hogar, de cómo vais a comunicaros, ¿no? De, yo qué sé, de como esto que habéis detectado que necesitáis mejorar, ¿vale? Estos conflictos que habían y habéis intentado como arreglar, entenderos, etcétera, como que hablar ya de soluciones como prácticas de aquello que, como que cuando volváis, como que está, ya empezar a como que preparar y a cambiar y crear estos nuevos pues, hábitos, rutinas, ¿no? etcétera, como que por adelantado para que cuando volváis de vacaciones no os atropella pues, este día a día y no volváis automáticamente como a las mismas dinámicas que en esencia han hecho que, pues, que nos atiendan determinados ¿no? aspectos de la vida, que es lo que justamente genera pues, estas ¿no? discusiones, problemas, ¿no? conflictos, etc.
Pues hasta aquí este repaso que estamos haciendo a los diferentes programas que hemos ido emitiendo a lo largo de este año 2023. Como he dicho antes, al principio hoy ha tocado repasar los meses del periodo más vacacional, de julio, agosto, parte de septiembre. Todavía nos quedan dos semanas más para terminar este mes de diciembre, en el que también vamos a seguir resumiendo pues, este periodo que nos queda hasta que termine el año. Así que queremos escucharos, queremos daros voz, queremos escuchar vuestro feedback, opiniones. En cualquier caso, tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También nos podéis hacer llegar vuestras opiniones en la caja de comentarios que podéis encontrar en la descripción, bajo la descripción de este episodio. Y ahí vuelvo a insistir en la idea de que si queréis hacer mayor hincapié, queréis insistir en la idea de los diferentes temas que hemos tratado en el día de hoy, de volver a escuchar estos episodios, estos podcasts, bueno, pues siempre podéis recurrir a las diferentes plataformas. Os vamos a dejar los diferentes enlaces en la descripción y bueno, y profundizar mucho más en los temas que hemos tratado en el día de hoy. Ya os he dicho al principio que bueno, que es hacer un extracto significativo de tanto contenido es realmente complicado. Nos hemos centrado en algunos aspectos que hemos considerado nosotros importantes, o por lo menos aportan un punto de vista que es interesante que la gente pues pueda conocer, pueda tomar nota de ellos. Y en cualquier caso, bueno, tenéis a vuestra disposición los programas completos en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos escuchéis habitualmente. Ya no tenemos tiempo para más, ponemos el punto y final a este programa número 99. Nos vamos a citar ya para la próxima semana, programa número 100, en la que seguiremos avanzando y repasando pues los diferentes meses, septiembre, octubre, antes de llegar ya al último mes del año. Así que nos citamos, como digo, para la próxima semana. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.